Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Por aquí estamos en el control Juan Jesús Lista y quien te habla, Pablo Acebo. Gracias por estar ahí. Vamos hoy con la previa de la Avenida Polkoviće, partido importantísimo para el futuro en Euroliga de Perfumerías Avenida, con Pepe Hidalgo en exclusiva en Deportes COPE Salamanca. El cara a cara de Toni Melgar, Germán San Máximo, el ojeador del Real Madrid aquí en Salamanca, y al final Sebas Elena, el capi, que vuelve. Estuvo en Marruecos, que viene, que va a trabajar, pero parece que se queda. Se lo vamos a preguntar aquí, en Deportes COPE Salamanca. Y todo en este 1134 de Onda Media en cope.es y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Hasta las 4 contigo.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Día de Euroliga, 7 de la tarde, Polkoviće, Perfumerías Avenida, en Polonia. Undécima jornada y el colista recibe al cuarto. Avenida necesita ganar para estar entre los 8 mejores, ya que solo restan 4 jornadas y 3 son a domicilio, son fuera. Ya hace 2 temporadas que Avenida no gana, lejos de Salamanca. En aquella ocasión lo hizo ante un conjunto checo, el Breno, que al igual que las polacas marchaban colistas de grupo. Un equipo muy muy malo como es este Polkoviće, muy muy malas. Sorpresiva fue la victoria de Polkoviće el pasado miércoles. Anadeza en cancha rusa, la plantilla y el banquillo ha tenido ligeros cambios, porque ahora lo dirige Maros Kovačić. Es el entrenador el que dirige a Polkoviće y han llegado Gaida y la base anotadora Faulner, que la tuvo Perfumerías Avenida casi hecha para este verano. A punto de llegar estuvo Faulner aquí, la base de Chicago Sky, estuvo a punto de desembarcar en Salamanca, al final no llegó y ahora se la ha llevado Polkoviće. No olvidemos a la ex de Avenida, Marija Rezan, con dobles figuras casi siempre, la pívot ahora de Polkoviće, la pívot croata, y a otra que también fue perfumera, Mariona Ortiz, que si llega a la base, pues claro, Mariona ahora pocos minutos, rendimiento no suele dar, así que imagínense. La mejor pasadora de momento de las polacas, eso sí, Mariona Ortiz, pero como digo, poco más. La opción de los cuartos de final para Avenida pasa por ganar esta tarde. Las armas ofensivas tienen nombre propio. El ONU con 15 puntos de promedio, Milovanovic con 14, es cierto que ese promedio viene muy inflado de las primeras jornadas, y Givens con 10. Ellas son los estiletes de Ortega en ataque. Veremos qué versión nos ofrece la Serbia. Silvia Domínguez con 4 asistencias figura entre las, pues eso, las mejores pasadoras, ya no solo de Perfumerías Avenida, sino de la Euroliga. Eso sí, si atrás en defensa no están acertadas, pocas opciones va a haber de victoria. Repito, esta tarde a las 7, allí en Polonia, Polkoviće, Perfumerías Avenida, partido importantísimo, una de las finales más para Perfumerías Avenida para meterse en los cuartos de Euroliga. 15 horas 33 minutos, quédate ahí que hay más.
En Clínica Dental El Zurguén encontrarás los mejores servicios de Salamanca en endodoncia, limpiezas y blanqueamientos. Contamos con un excelente grupo de profesionales capacitados para darte el mejor servicio odontológico. Aprovéchate en Clínica Dental El Zurguén de consultas y revisiones gratuitas. Ven a conocernos. Estamos en la calle Somosancho 1016, junto a la iglesia del barrio El Zurguén. Clínica Dental El Zurguén. Nuestra clínica, tu clínica. Teléfono 923-193-946.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Ayer en nuestro tiempo de opinión sobre el fútbol salmantino, con Rafa Sierra, con Dela, con Jesús Benito, que por cierto ha tenido muchísima repercusión y eso os lo agradecemos porque es vuestro, salió el tema de Pepe Hidalgo. ¿Está metido Pepe Hidalgo? ¿Metido ahora mismo en el salmantino? La respuesta es no. Ahora mismo no. Pero, ¿y en el futuro? Se lo hemos preguntado directamente a él, a Pepe, en declaraciones exclusivas a Deportes COPE Salamanca. ¿Has hablado, Pepe, con los mexicanos para meterte en el Salmantino?
No, yo no sabía. Claro, estuve el otro día que estuve con el Atlético de Madrid y hablé con ellos, muy amable, y me han caído muy bien y me fijaron. Y también los que están llevando lo del Atlántico y esto, porque me parece que son un proyecto más serio. Pero ahora están muy abajo, porque están en el regional, tienen que subir a tercera, ¿no? Y luego tercera ya es cuando ya pueden subir para arriba, ¿no?
Dices que ahora no, que están muy abajo, que están en regional, que tienen que subir para arriba. Pero, ¿cuándo te vas a meter en el fútbol?
Yo de momento ahora no tengo, estoy tranquilo, estoy relajado. Bueno, hombre, si hubiera posibilidad de hacer un proyecto, volver a hacer un Salamanca grande, ahí yo sí entraría, pero de momento yo no pinto nada ahí ahora. Ahora, ¿qué pinto yo ahí ahora llevando ahí o siendo socio para un proyecto de ser regional, de ser de tercera y luego, bueno, ya en un proyecto serio, sí entraría potencial y estaría al lado de Salamanca, ¿no? En eso no lo dudo, porque me quieren meter en otros clubes y me dicen que qué pienso. Digo, yo soy, solamente pienso y soy de un equipo desaparecido, de Salamanca, que ha habido una circunstancia y otra, pues ha desaparecido, pero yo no tengo sentimiento futbolístico nada más que con el Salamanca, que no existe.
Lo habéis escuchado, Pepe Hidalgo tiene la voluntad de entrar. Parece ser que el Salmantino tiene que estar más arriba para que Pepe entre. Ahora mismo no le interesa, pero si se sube a tercera, si el equipo va bien, en segunda B, quién sabe si podemos volver a ver a Pepe Hidalgo aquí metido en el fútbol en Salamanca, metido en el Salmantino. Y entendemos que si entras, entrarás de verdad, Pepe, para hacer un Salmantino grande, para volver a tener fútbol profesional aquí.
Para potenciar un equipo y luego tirar para arriba, intentar hacer un equipo de nuevo grande, como cuando yo lo cogí en segunda B, lo fuimos a segunda A, y cuando luego se subió a primera, que estuvimos 3 o 4 años entre las dos veces que subimos, y entonces, pues bueno, y creo que ahí pues tuvimos mala suerte también, como sí, historia ya, hubo sus penas y sus glorias, ¿no? Yo me acuerdo de las glorias más que de las penas, de los grandes tardes y los grandes triunfos.
Llega el cara a cara de Tony Melgar.
Ella ha sido una de las mejores jugadoras del baloncesto femenino español, querida y respetada por todos. Aquí pudimos disfrutar de su baloncesto durante algunas temporadas. Marta Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezaste siendo una niña y lo dejaste siendo una mujer tras 20 años, más o menos, dedicado al mundo del básquet, ¿no?
Sí, no me imagino mi vida sin este deporte y desde muy pequeñita, ¿no? Gracias a mis padres empecé a jugar y para mí ha sido un privilegio, ¿no? Poder dedicarme a lo que siempre me ha gustado, que es mi pasión, y haberlo hecho hasta el final y sobre todo disfrutando, ¿no? Que es lo más importante.
¿Alguna vez, siendo niña, porque tú empezaste siendo muy jovencita, ¿no? Y si con 12 o 14 años, ¿no? ¿Pero te dio por practicar este deporte o no? Desde el primer día dijiste, no, lo mío es el básquet.
La verdad que desde que tenía 4 años ya empecé en la escuela de baloncesto, o sea que imagínate, pero así ya un poco más serio, pues fue a los 13 cuando me fui de Mallorca, que me llamó el siglo XXI, y fue ahí como un poco ya tomárselo un poco más en serio, pero realmente fue todo un proceso muy natural y no... Nunca hubiera imaginado, ¿no? Todo lo que me ha dado el deporte y no he hecho otro deporte, porque en casa se respira baloncesto por todos lados.
Pero fíjate, curioso, porque tu hermano Rudy, el jugador del Real Madrid, sí hizo sus pinitos en el fútbol.
Sí, un par de años compaginó el fútbol con el básquet porque los de su clase iban a fútbol también. Entonces, y estuvo a punto de ficharlo en Mallorca, el último año.
¿Y de qué jugaba? ¿Como jugador?
Delantero.
Era de los que le gustaba marcar goles. Tus características como jugadora, ¿se pueden decir que fueron tu velocidad en ataque y tu fuerza en defensa, por ejemplo?
Sí, yo creo que sí.
No sé si alguna más. Yo destacaría esas, pero tú...
No, esas yo creo que son un poco mi identidad, ¿no? Sobre todo lo que más, a lo mejor, la gente más recuerda es la velocidad, ¿no? Los contraataques, y a mí me encantaba y bueno, aquí me llamaban el correcaminos, yo creo que mi señal de identidad, sobre todo el contraataque y después defensivamente, sobre todo más de cara al final de mi carrera, me apliqué muchísimo más en defensa y yo creo que me especialicé más, sí.
Muchos títulos en tu haber, ¿los recuerdas todos?
Sí, sí, todos. Además, cuando pasa el... Cuando te retiras y pasa el tiempo y haces un poco balance y pues haces algunas entrevistas y te preguntan, durante tu carrera yo creo que no te das cuenta, pero después cuando haces un poco resumen de todo y sí que me acuerdo. Además, con muy buen, he tenido mucha suerte y lo recuerdo con mucha ilusión.
Y muchas veces internacional, ¿sabes cuántas?
Pues yo creo que 120, 30, por ahí.
Sí, por ahí andas.
Sí,
ahí,
¿no?
Estuviste en el Barça, el Barcelona, en el Ross, en el Wisla, en el Perfumerías Avenida. ¿Dónde te fue mejor? ¿Dónde estuviste más a gusto? ¿Dónde tienes la sensación de que te quisieron más?
Es que voy a parecer repetitiva, pero durante toda mi carrera, además, bueno, son muchos años y he estado en pocos equipos dentro de todo, porque en cada equipo en el que he estado estaba en periodos largos y me gustaba implicarme un poco en el proyecto y soy una persona, pues eso, que no solo miraba lo deportivo, sino también lo personal. Entonces, en los cuatro sitios que tú has comentado, realmente, como fueron en sitios diferentes etapas, en todas estuve muy a gusto, porque en el Ross fue cuando empecé con 17 años, que fueron 5 años muy intensos y donde me hice como jugadora. Y después en el Barça fue un poco ya como el asentamiento y donde realmente a lo mejor a nivel estadístico fue donde destaqué más, pero también vivía en casa, que eso también era un punto importante. Y en el Wisla fue pues como el... una oportunidad única de irme al extranjero en un momento también muy importante para mí, porque fue cuando jugaba en Los Ángeles y en el Wisla también me trataron fenomenal. El único año, a lo mejor que te diría para mí que fue más duro, fue el año entre el Wisla y Perfumerías Avenida. Estuve un año en Ross y yo creo que ese ha sido mi año más difícil.
Hablabas, y lo recordabas tú ahora, que jugaste en Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles. ¿Esa fue una de las experiencias más apasionantes que has vivido?
Sí, sin duda. Fue un sueño hecho realidad, porque en ese momento tampoco íbamos muchas jugadoras a jugar allí y iba con la idea total de que me iban a cortar en cualquier momento, y fue llegar allí y pues eso, ir pasando de ronda y ir viendo que te quedabas en el equipo, que jugabas minutos. Entonces fue algo increíble. Encima, además, en una ciudad como Los Ángeles, en un equipo como las Sparks, que jugaban en el Staples Center, que te encontrabas por ahí a Phil Jackson o a Kobe Bryant, o sea, era algo que es difícil de explicar y
algo
lo disfrutamos
que podías,
mucho,
que podías haber soñado y dices, ya lo estoy viviendo
en realidad, no, es ¿no? que ni en mis ni en mis mejores sueños hubiera imaginado eso, porque además fue un verano, como te digo, a nivel deportivo fue una pasada, porque encima además jugué minutos, pero bueno, entonces a nivel personal venían todos mis amigos, mi familia, entonces fue un sueño compartido con toda mi gente y que todo el mundo de mi familia, de mis amigos lo recuerdan, y yo pues de una manera muy especial.
Oye, ¿por qué te retiraste? Algunos se pensaban que todavía podías haber seguido algo más.
Me retiré porque mi cabeza ya me decía basta. Yo creo que hay que saber retirarse a tiempo y fue una decisión muy meditada. Físicamente me encontraba bien y yo creo que podía haber seguido jugando, pero quería acabar disfrutando, pasándomelo bien y ser yo la que tomara la decisión. Y me retiré porque, bueno, tenía otros proyectos en marcha que también me apetecían y me motivaban. Y, bueno, tomé una decisión, no fue fácil, pero sin duda no me arrepiento para nada.
A mí alguien me dijo, es que quizá el último año Marta no estaba a gusto. Y fluyó a lo mejor el último año en la avenida por el ambiente de vestuario, entre la plantilla. ¿Lo pasaste mal? ¿Estuviste incómoda ese último año? Se ríe Marta.
Un poquito no, así. No. A ver, lo pasé mal porque fue un año, no fue un año fácil a nivel de, me hubiera encantado además acabar ganando, acabamos perdiendo la liga, pero bueno, ganamos ese año la copa y, pero no lo pasé mal, además que fue a nivel a nivel de juego creo que fue uno de mis mejores años, o sea que realmente no me retiré para nada por eso. Además, hacía el año anterior también me lo había planteado, o sea que no fue una cosa de decir, bueno, no fue algo meditado de un día para otro, sino que fue durante un tiempo. El año anterior, cuando Víctor era entrenador también, me lo planteé dejarlo.
¿Te has quedado a vivir en Salamanca? ¿Qué haces?
Pues mira, ¿quién me iba a decir a mí que me iba a quedar viviendo aquí? Vivo aquí, pero viajo mucho. Estoy colaborando con la federación, dirijo la fundación de mi hermano también y hago diferentes gestiones de eventos deportivos como los campus que tenemos en verano, tanto aquí como en Mallorca. Entonces, bueno, y diferentes colaboraciones, retransmito los partidos, hago un poco de todo, y por eso fue una de las razones por las que dejé de jugar, porque tenía muchos proyectos, porque yo soy una persona muy activa y no puedo estar sin hacer nada.
Tú eres licenciada en comunicación, ¿no?
Sí,
estudié, o sea, que de alguna forma
estudié
estás
periodismo.
Ahora practicando tu
claro, es lo que me gusta. Estudié periodismo, hice diferentes másteres también de gestión deportiva y, bueno, tengo la suerte de estar dedicándome a todo lo que me gusta y a lo que he estudiado.
¿Y qué relación tienes tú con la Federación Española de Baloncesto?
Bueno, yo colaboro con ellos a nivel de comunicación y en eventos y nada, una experiencia muy buena porque, como te digo, es todo baloncesto, todo relacionado a lo que me gusta y es un placer, ¿no?, poder colaborar pues tanto en las retransmisiones como en diferentes eventos que hacemos.
¿Y con Jorge Garbajosa, el presidente, tienes alguna relación?
Bueno, tengo una relación...
¿Lo ves a menudo?
...de amigos, porque lo conozco desde hace mucho tiempo, además...
Dile que aquí estamos muy molestos con él, ¿se lo has dicho? ¿O has tenido la
sí,
oportunidad?
Sí, ya lo sabes.
Ah, ya lo sabes, se lo has dicho.
Bueno, claro. Él lo sabe.
Y es consciente.
Le sabe mal, yo creo, pero bueno, son situaciones que...
Pero él no sabe a nosotros la decisión que ha tomado, ¿no? Mucho más.
Bueno, estas cosas son internas y es difícil, ¿no?, opinar desde fuera, pero bueno, a todos está claro que... Los que hemos vivido en Salamanca sabemos la importancia que tiene el baloncesto femenino y estoy convencida que nos hubiera encantado tener la copa aquí.
¿Qué te ha parecido a ti precisamente?
25 aniversario.
¿Qué te ha parecido precisamente a ti esa decisión que ha tomado la federación, a fin de cuentas, que es quien decide en última instancia, que habiéndola solicitado a Avenida, teniendo en cuenta lo que decías el 25 aniversario, al final se le dice a Girona? ¿A ti eso qué te ha parecido? ¿Qué impresión te ha causado?
Bueno, a ver, como te digo, desde fuera es difícil, ¿no? Porque no sabes todo lo que hay por dentro. Yo creo que cada uno tiene sus razones y como te digo y te repito, a todos nos hubiera encantado que en el 25 aniversario la Copa hubiera estado aquí, porque además Salamanca, bueno, más tradición que baloncesto femenino aquí es difícil. Pero bueno, en Girona, yo estuve la semana pasada también en el sorteo de la Copa en Girona, también han puesto muchísimas expectativas. Entonces, yo creo que es difícil opinar si me parece bien o mal, sino que cada uno tiene su opinión. Si hablas con unos o con otros, entonces...
Aquí sabes que ha sido un palo.
No, totalmente, sí, yo lo entiendo. Pero tampoco yo no puedo decirte, me hubiera encantado. Pues está claro que aquí jugar una copa... Yo nunca, en los 4 años que estuve, no jugué ninguna copa aquí. Y jugábamos fuera y era una pasada porque era como jugarla aquí por el ambiente de la afición, ¿no? Entonces, Girona, por ejemplo, en el último partido, en mi último partido como profesional, además, llenaron el pabellón y también hubo un ambientazo. Entonces, bueno, son los dos equipos punteros y yo lo único que deseo es que sea una copa divertida, que enganche a la gente, que es lo que necesitamos, ¿no? Que el baloncesto femenino enganche.
Marta Fernández, que fue un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Holistic Center es tu centro de salud y deporte, con un equipo multidisciplinar especializado en hacerte sentir mejor. Estamos en la calle Asadería 9, subiendo las escaleras de La Riojana. Teléfono 923 26 44 33. Holistic Center, calidad de vida.
Bajo la sombra gris de otra montaña.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Este fin de semana nos ha llamado la atención que Asier, un chaval alevín del Salmantino, le hicieron un penalti que no fue. Bueno, pues él iba solo hacia la portería, ya para encarar al portero se tropezó y el árbitro, pues estaría mal colocado lo que fuera, pitó penalti. Bueno, pues el chavalín lo tiró a fallar, aposta, ante la sorpresa de todos. Un detallazo de un jugador muy joven, pero al que ya siguen desde hace tiempo en el Real Madrid, nada más y nada menos. Germán San Máximo es el ojeador del Real Madrid aquí en Salamanca y ya nos escucha. Germán San Máximo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos ha llamado la atención esto del penalti de Asier, Germán, y no solo porque no sea una práctica habitual en el fútbol, ¿no? Ya conocemos a todos los tramposos que hay en el fútbol, que son mayoría, por desgracia, se tiran, le pitan penalti y se lo pueden marcar, lo marcan. Bueno, pues no solo no hizo eso Asier, que tiró el balón fuera, sino que además te sorprende, te llama la atención, no solo por el hecho en sí, que ya es sorprendente, sino por lo pequeño que es el chaval y porque siendo tan pequeño ya le dan mil vueltas en sentido común a muchos mayores, ¿no?
Pues sí, la verdad, además da la casualidad o coincidencia que yo estaba en el campo. Y la verdad que, bueno, estaba Ángel Lozano conmigo y hemos visto que sí, claramente que no fue, porque no, es más, no había ningún niño muy cerca, ni tan siquiera para poderle meter el pie, pero bueno, oye, el árbitro lo cogería en una diagonal un poquito errónea y por efecto óptico, pues posiblemente pensara que es penalti, pero vamos, el chico, él se ha tropezado él solo, él lo reconoció y parece ser que ha salido de él el decir que tiraba el penalti fuera, y la verdad que fue un detalle pues muy bonito, se lo agradeció el Carvajosa, se lo agradeció, bueno, cualquiera, la gente que estaba viviéndolo, pues fue un detalle la verdad que muy bonito.
O sea que ningún entrenador se acercó a decirle al chaval, oye, tíralo fuera, no, salió de él. No,
se acercó, sí, se acercó, el chaval se acercó al banquillo, ¿entiendes? Lo han llamado del banquillo, se ha acercado, y bueno, yo según he leído, la verdad que yo no he hablado después de esto, yo según he leído, se le ocurrió al niño, es decir, y si lo tiramos fuera, ¿entiendes? Bueno, pues tirado fuera. Hombre, vamos a ver, todo esto, el detalle es muy bonito, lo cual no quiere decir que cualquier penalti que no sea se vaya a tirar fuera.
Yeah.
Esa es mi opinión. Pero vamos, lo que pasa que es que fue muy, vamos, que iba al solo, que el chico iba al solo conduciendo el balón y la verdad es que se ha caído, ¿entiendes? Y bueno, pues han decidido tirarlo fuera, para mí es un gesto bonito.
Además lo tenéis fichado en el Madrid, pero fichado me refiero a que lo tenéis ojeado, y tú como ojeador del Real Madrid aquí en Salamanca, lo tienes fichado desde hace tiempo, ahora está en el Salmantino, pero lo seguís de cerca, supongo que estas cosas, pues oye, no deja de ser una curiosidad, pero también, para el currículum del chaval, pues oye, todo suma, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, porque es un detalle bonito, el chico sí, está yendo a veces con nosotros a torneos, a algún entrenamiento, y todo eso desde el año pasado que estaba en el Liga, y ahora este año, y la verdad que el chico tiene unas condiciones muy, muy interesantes, por lo tanto, claro, está muy seguido de cerca.
Y luego tienes bastantes más por ahí, por el Madrid Salmantinos. Vamos a hacer un repaso breve de ellos. Germán, Amis, en el cadete, ¿cómo está Amis?
Muy bien, fantástico. Yo lo resumiría solo con esa palabra, fantástico. Está jugando, está marcando goles, es el segundo máximo goleador del equipo, no está jugando en punta, lo cual no le priva de hacer goles, porque el chaval tiene gol, y la verdad que muy contentos con él, y él también muy contento, por supuesto.
Más salmantinos en las categorías inferiores del Real Madrid. Hablamos de Bruno, infantil, ¿cómo le va a Bruno?
Es un chico, es un futbolista de los que decimos diferentes. Nosotros a veces en el club, los ojeadores, pues decimos que no buscamos jugadores buenos, sino jugadores diferentes.
Mm.
Porque buenos hay muchos, diferentes no hay tantos. Entonces, este es uno de ellos, este es un chico diferente, porque tiene cosas que tú lo ves en el campo y dices, bueno, pues lo que hace este chico no se le ocurre a otros,
yeah.
¿Entiendes? Es un chico, lo cual quiere decir que tiene talento, y el talento, pues siempre decimos que es lo único que no se entrena, el talento o lo tienes o no lo tienes, y este chico, pues la verdad que rebosa talento.
En el juvenil tenemos otros dos, el año pasado estuvieron aquí en Deportes Cope Salamanca, Diego Hernández, que es hijo de Onofre, por cierto, y Sergio López, los dos en el juvenil. ¿Y estos cómo están?
Pues muy bien, hombre, vamos a ver. Diego, el pobrecillo, pues la verdad que está lesionado en este momento. Ya empezará esta semana a entrenar por el grupo, pero lleva cerca de 4 meses con una lesión que le está impidiendo jugar. Y bueno, el chaval estaba jugando, lo estaba haciendo bien. Y bueno, pues son esas cosas que siempre decimos, las lesiones nunca son oportunas. Y bueno, y él le llegó en un momento que recién aterrizado prácticamente en el Real Madrid y le llegó esa lesión, bueno, pues oye, a recuperarse y a intentar jugar lo antes posible y ya está, nada más. Y Sergio, pues muy bien, la verdad que lo está haciendo muy bien, lateral derecho, los dos llegaron del Santa Marta y la verdad que Sergio está haciendo una campaña fantástica. Mira, precisamente el domingo pasado marcó 2 goles jugando de lateral derecho, muy contentos.
Son muy jóvenes, es muy pronto, pero solo por el hecho de estar en el Real Madrid, Germán, estos chavales, estos salmantinos de los que estamos hablando, tienen potencial para ser futbolistas, es decir, que el día de mañana pueden vivir del fútbol.
Yo siempre les digo a los chicos lo mismo, digo, ¿cuántos? Yo estuve hablando, bueno, yo hablo con ellos a menudo, con todos, la verdad, hablo con todos,
sí.
Y en alguna ocasión, cuando alguno está por lo mejor un poquito bajo de moral, por alguna circunstancia, pues le dices, pero vamos a ver, ¿cuántos miles y miles de jugadores de tu edad quisieran estar donde tú estás?
Hombre.
Claro, es cierto, es un privilegio estar en el Real Madrid. Entonces, no todos pueden llegar y no todos pueden decir lo mismo, que pertenecen al Real Madrid. ¿Llegarán o no llegarán? Pues no lo sabemos, pero de momento en el camino están.
Y de todos estos, que todos son muy buenos, porque si estás en el Madrid es que eres muy bueno, de lo mejor de España, ¿quién o quiénes tienen mejor pinta?
Pues eso es muy difícil porque cada uno tiene un estilo diferente, ¿entiendes? Yo creo que, oye, puede ser cualquiera futbolista, apuntan maneras, apuntan todos. Los dos peques, a lo mejor más, porque son más peques, quiero decir, los dos peques, Bruno y Amis, a lo mejor más, ¿por qué? Pues porque ver hacer las cosas que hacen esos chicos tan pequeños, vamos, tan pequeños, que, han estirado mucho y están grandecitos, pero bueno, digo, en edad tan pequeños, dicen, joder, este chico va a ser futbolista seguro.
Yeah.
¿Entiendes?
Yeah.
Ese es el motivo, porque son tan pequeños que les hacen cosas que no hacen otros y dicen, bueno, este chico tiene unas condiciones magníficas, este va a ser futbolista. Pero, claro, luego hay muchos factores influyentes que todos sabemos y, bueno, pues llegarán o no llegarán, pero vamos, bueno, el camino, como digo, ya están.
A seguir, ojo a Vizor. Germán, gracias.
Nada, hasta luego, adiós.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar del balonmano Salamanca, que está en una situación complicada. El año pasado fue el equipo revelación, ya no solo en el balonmano, sino me atrevería a decir en el deporte salmantino, no solo por el ascenso, que con la plantilla que tenía pues cabía dentro de lo esperable, sino por devolver a Salamanca la ilusión por el balonmano, por llenar el río Tormes otra vez. Ese ha sido el gran triunfo de este balonmano Salamanca. Pero claro, no vale con llegar, hay que mantenerse. Y ahí están viniendo los problemas. Al equipo le está costando un mundo sacar victorias en Primera Nacional, está ahí abajo, peleando por no descender, y en medio de todo eso, pues hay un resquicio para la esperanza. Sebas Elena, el goleador, el pivote, el capitán de este equipo, vuelve de Marruecos, donde llevaba un tiempo yendo, viniendo, por motivos de trabajo, y es una gran noticia, pues imagínense, para Alberto Martín, para él, que sufre también cuando su equipo juega, cuando no puede estar. Y lo tengo aquí a mi lado. Sebas Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vuelves y vuelves para quedarte ya definitivamente?
Sí, 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 ya después de 2 años yendo y viniendo, vamos a partir de la base de que el trabajo es lo primero, pero bueno, yo creo que mi ciclo allí ya ha terminado y bueno, ha bajado otro compañero para terminar y yo ya me vengo para casa que también se echa de menos, ¿no?
¿De qué trabajas, Sebas? ¿Por qué tanto ir y venir?
Bueno, soy soldador y bueno, le salió a mi empresa un proyecto en Marruecos. Mm. Y bueno, pues ahí hemos estado haciendo una de las termosolares más grandes de África y del mundo.
Y ahora te han dicho que aquí, que tranquilito.
Sí, sí. Esta mañana, sin ir más lejos, ya salió mi jefe a hablar con nosotros, con los que hemos estado allí. Y bueno, pues después de sacrificar, aunque parezca una bobada, ¿no? El estar en Reyes con la familia, el tener que marchar el día 2 para allá, pues bueno, ya hemos sacrificado nuestro mes de enero y ya nos quedamos aquí en casa.
¿Sufres mucho cuando estás allí, cuando sabes que hay partido? ¿Sufres?
Se sufre mucho, yo diría más que en la grada, ¿no? Porque estás muy lejos, la verdad que ahora con internet sí, estás casi a minuto con la página de la federación, pero se pasa muy mal, porque al principio, bueno, te vas, es una experiencia nueva, pero bueno, luego ya dejas muchas cosas en Salamanca, aparte del balonmano, y el balonmano, siempre lo he dicho, que es parte fundamental de mi vida y de mi día a día, y se pasa muy mal, sobre todo cuando los resultados no se dan, claro.
Sí, porque tienes curro, tienes que irte a Marruecos, tienes que volver, no cobras un duro en el balonmano Salamanca, porque no cobras un duro, ¿no?
Ni un duro.
Esto lo haces porque te encanta.
Esto lo hago como lo llevo haciendo desde los 6-7 años, porque es una parte muy importante de mi vida, la he hecho siempre y me cuesta mucho irme de esto, ¿no?
¿Qué le pasa al balonmano Salamanca, Sebas?
Bueno, yo creo que hemos tenido una primera vuelta, como decíamos al principio de temporada, para aclimatarnos a la competición, para conjuntarnos como grupo. Y bueno, en parte yo no he estado y las lesiones que nos han castigado muchísimo, pues bueno, el equipo yo creo que ayer viéndolos entrenar he visto caras que no he visto durante toda la temporada, ¿no? Caras bajas, caras largas y bueno, yo creo que cara que vamos a ir estando todos y que ya nos van a empezar a hacer falta los puntos, es cuando hay que arrimar el hombro, tirar para adelante y empezar a sacar puntos desde el sábado si puede ser.
¿Te consideras revulsivo para llevar esto adelante?
A ver, yo no me considero ni una superestrella ni tener una varita mágica para que el equipo empiece a ganar. Pero sí es verdad, por lo que me llega de comentarios de la grada y por cosas que los propios compañeros me escriben, que soy un revulsivo y que hago falta al equipo, ¿no? Sí, tengo
¿Y que hay otros años. Y que hay otros equipos preocupados porque vuelve Sebas Elena.
Pues sí, también ha llegado a mis oídos y me he enterado de que bueno, pues hay equipos que y jugadores con los que me llevo muy bien que su preocupación es si voy a estar para el partido del sábado o no voy a estar. El caso del otro día de la UBA o el caso de Aranda que es que me ha preguntado el entrenador que si iba a estar.
Eso a uno le hincha el pecho, ¿no? Se pone uno contento.
Siempre lo he dicho que en clubes tan humildes como el nuestro hay que ser humilde, ¿no?
Ya.
Aquí cada uno en la pista da lo que puede y vengo a darlo todo lo que tenga.
¿Y Alberto Martín cómo está? ¿Él también está nervioso como los jugadores? ¿Cómo lo ves?
Es normal que Alberto esté nervioso. Es normal, yo ya se lo he dicho alguna vez, pero que se tiene que tranquilizar, ¿no? No puedes llegar de entrenar y estar pendiente de lo que de mañana, de avisar al equipo que el viernes hay vídeo, sino el viernes el sábado.
¿Colaboras con él, tú como veterano?
Hombre, yo le intento echar una mano, ¿no? En lo que puedo y en lo que él me pregunto y me deje. es normal porque soy el veterano. El año pasado tenía Marcos, este año Marcos, por cuestiones que Marcos lleva a otros equipos, otros dos equipos, por cuestiones de tiempo, porque está estudiando también, no puede estar a su lado. Y claro, Alberto es un compañero de toda la vida de pista y ahí estoy para lo que le haga falta.
Te lo pregunté hace unos meses y te vuelvo a preguntar. Sebas, Elena, ¿nos vais a salvar?
Nos vamos a salvar seguro.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vamos, volvemos mañana a 3:30 de la tarde, como siempre, aquí en COPE. Te dejo con Espósito, con la radio. Adiós. Oh, you let your